Muy buenos días, hoy es 6 de marzo del 2023 y estoy con Samuel Abraldes, mi amigo, socio, compañero y yo diría que también cuasi maestro, porque no ha sido mi maestro profesor, pero aprendo todos los días de él. Y hoy arrancamos este formato que lo hemos llamado, ¿cómo lo hemos llamado? Investment Monday Briefing.
Exacto.
Donde, en inglés siempre quedan mejor las cosas, la verdad. Donde la idea es en 10, 15, 20 minutos como mucho, bueno, comentar las 3-4 noticias que creemos que pueden ser más interesantes o un par de temas que creemos que pueden ser relevantes en los mercados y traerlo todos los lunes y compartirlo con todos vosotros. Entonces, bueno, nos gustaría también que nos dieseis vuestro feedback para ver si este formato de, ya digo, de una cápsula, una píldora sobre los mercados puede ser interesante. Y bueno, y arrancamos este lunes con mucha incertidumbre en los mercados, como casi suele ser habitual. El SP500, que suele ser como la referencia mundial, pues sigue en esa tendencia bajista lateral. Eso arrastra también, por ejemplo, al Bitcoin, ¿no? Que también empieza ya a ser también un activo muy relevante. Prácticamente están todos los índices así. El IBEX sin dividendos está en esa gran franja lateral, insisto, sin dividendos, en el que ahora podría estar intentando buscar los máximos. Estamos hablando de entre los 6.000 y 13.000, es esa gran banda lateral, y ahora mismo están los 9.400, parece que queriendo romper resistencias para dirigirse a los 10.000. Ese es nuestro mercado hispano para el que le pueda interesar. Pero bueno, es verdad que el mercado americano, que es el gran motor, está debajo de resistencias muy importantes, de un soporte clave que teníamos en la zona exactamente de 4.200 aproximadamente. Estamos 200 puntos más abajo. Y bueno, habría que ver si realmente está haciendo ahí soporte para subir. Habrá que esperar a las noticias de esta semana y de las próximas dos semanas, que ahora hablaremos de ellas, porque pueden ser el catalizador para que al final el mercado suba o baje, ¿no? Como todo en el mercado, están viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. Interesante también el petróleo Brent, ¿vale? Lo hablaremos de él porque está en una zona muy interesante, en los 80 dólares aproximadamente. Podría ser una zona de soporte y empieza a haber ya muchas voces que dicen que podría volver a la zona de máximos, de 100 dólares el barril, impulsado sobre todo por el aumento de la demanda en China después de todas las políticas anti-COVID que han tenido. Y luego, bueno, por ver el euro-dólar, recuperamos la paridad, pero estamos ahí. Todo esto va a depender, evidentemente, de la agresividad que tengan bancos centrales estadounidenses y europeos con la política de tipos de interés, ¿no? Bloomberg, por ejemplo, esta semana destaca cuatro acontecimientos muy importantes de aquí a los próximos 10 días, ¿no? Este martes, el informe semestral de la política monetaria de la Fed, donde se podrán ver por dónde va la economía, la inflación, el empleo, etcétera. Actualización de empleos el 10 de marzo. Vamos a ver, porque se sigue esperando que siga muy bajo. Y eso es clave, porque como la economía siga fuerte, pues la senda de subida de tipos puede seguir siendo importante. Luego, el 14, tendremos el IPC, inflación importante. Y luego, ya el 22 de marzo, dentro de 18 días, ¿no? Aproximadamente, decisión política de tipos de interés. ¿Cómo lo ves, Samuel, todas estas noticias?
Bien, a ver, no dejan de decir exactamente lo que estábamos hablando estos últimos días respecto a los tipos de interés, ¿no? Si las cifras de desempleo, que las últimas fueron bastante, teniendo cierta alegría en los mercados, ¿no? Yo creo que los mercados todavía no se han tomado en serio esto de que yo no sé hasta qué punto los mercados se han tomado en serio que la política federal, que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos pese a quien pese hasta que lleguemos al 2% de inflación en un tiempo no muy lejano. Luego, por lo tanto, evidentemente ya los analistas, varias veces aquí entre nosotros, los analistas están pensando que van a seguir subiendo los tipos de interés. Yo pienso, y lo he comentado varias veces, que vamos a tener una cierta meseta, ¿no? Hasta ver los resultados que puede haber en el mes de marzo, abril o mayo, ¿eh? Y los tipos, digo que es una de las de las cosas que vamos a tener que seguir mirando mucho, sobre todo los forward de la Reserva Federal, para saber qué hacer. Subidas de tipos, le podrían quedar un par de ellas y mantenerse en plano durante bastante tiempo del año. En cuanto al empleo, pues resulta que el 10 de marzo veremos los resultados, pero hasta ahora sigue siendo una buena época. Sigue habiendo demanda. Es verdad que puede haber también demanda impulsada porque el dólar, como tú decías, iba a la parida y vuelven a ser más complicados, ¿no?, los precios. Entonces, probablemente esas empresas exportadoras americanas, que son muchos, podrían estar animando el mercado, ¿no? En cuanto al IPC, pues veremos a ver exactamente qué es lo que pasa, pero me temo yo que si sigue aumentando la demanda, ¿no?, el IPC no va a disminuir. El IPC no va a disminuir, con lo que volvemos otra vez a redundar en una política monetaria no laxa, sino mucho halcón y poca paloma, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos el día 22 el forward guidance, a ver exactamente qué es lo que nos dicen. Pero no creo que nos alejemos mucho de lo que estamos comentando en estos momentos, ¿vale? Al hilo de lo que estábamos hablando y de la demanda que tenía Estados Unidos, lo podemos enlazar con lo de la demanda en China, ¿no?, y el petróleo, ¿de acuerdo? Desde, como tú bien has comentado, desde que terminaron las políticas anti-COVID, ¿no?, los índices asiáticos han subido un 55%. Ojo, sigue habiendo ciertos cuellos de botella en los transportes marítimos, ¿de acuerdo? Eso puede que la inflación no sea elevada como pudiéramos tener en el caso de que el comercio marítimo fuese más intenso. Entonces, ya digo, esta subida del 55% pues ha hecho que la demanda la fabricación se activa, y China es uno de los mayores consumidores de materias primas que tenemos, ¿no? Y entonces va a influir muchísimo en la noticia que acababas de dar del petróleo. ¿De acuerdo? Y eso, unido a una noticia que hubo el viernes, que la OPEP podía dejar que los Emiratos Árabes podían dejar la OPEP, pues evidentemente causaron un poco de sensación en los mercados, pero tuvo que en Bloomberg Energy tuvieron que salir a desmentir. Hay un Twitter de los Emiratos saliendo a desmentir esta noticia de la salida de la OPEP, cosa que normalizó los precios, ¿no? Y junto con los aumentos de la demanda de China y junto con los aumentos de la demanda de Estados Unidos, pues metemos que sí que vamos a llegar a unos precios más elevados. Sí que habría que esperar a las noticias de inventarios de Estados Unidos, de petróleo, ¿vale? Y entonces a lo mejor en eso confirmaríamos los temores o no temores de esta subida. Si quieres, en las próximas noticias, en los próximos briefings, cuando tengamos ese dato, lo comentamos, ¿no?
Sí, lo seguiremos de cerca e iremos comentándolo, ¿no? Y bueno, ya por cerrar, hay un par de temas, no tan de actualidad, pero bueno, hay uno que sí que es de actualidad, otro que viene presente dentro de lo que es la inversión en la gestión de carteras, ¿no? Y me gustaría conocer también tu opinión. El primero es de Ferrovial, ¿no? En sí. España ha sido sonado que Ferrovial ha comunicado que traslada su sede a Holanda, no tanto por una reducción de impuestos, porque el impuesto de los Países Bajos, de impuestos de sociedades, es más o menos como el de España, creo que es un 25,8%, sí, cuando aquí en España es el 25% de IS, de impuestos de sociedades, pero más por un tema de financiación, de emisión de deuda, que el rating que tiene Holanda es de muchísima más calidad que el que tiene España. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido?
Hace ya unos años, ya 3 o 4 años, antes de la pandemia, pidieron a varios bancos que pasen su sede social a Inglaterra, antes del Brexit. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cuestión más bien operativa. Primero, el riesgo sistemático o riesgo país, ¿no? Tened en cuenta que Ferrovial es una empresa muy intensiva en capital y, evidentemente, los costes financieros internacionales van a estar unidos al riesgo país en el que estés, en el que tengas tu sede social. Y, evidentemente, los riesgos país de España ahora no son muy elevados, pero han llegado a ser bastante elevados, ¿no? Y entonces era una cuestión de eso, de poder salir a otras jurisdicciones donde su riesgo sistemático fuese algo menor, riesgo país fuese algo menor, y pudiesen tener mejores condiciones, ¿de acuerdo? Lo que pasa que aquí hay que hablar muchas cosas y sobre todo de la mayoría de las empresas del IBEX grandes. Hay que tener en cuenta que Ferrovial solo tiene un... Es decir, que no tiene a lo mejor mucho sentido negociando el capital español y lo que queráis, o la familia del PIB. Pero solo un 13% viene de eso. O sea, ha habido una gran internacionalización donde el 83% de los resultados vienen de fuera. O sea, esa es una de las cosas que habría que saber. Eso, junto con lo de la financiación más barata por riesgo país. Y otra cosa muy importante, y es que Rafael del Pino quiere una internacionalización no solo de sus negocios, sino de sus finanzas, en el sentido de que quiere salir a cotizar en el mercado americano, en el Russell, no penséis en el grande, porque Stock Exchange tenía que estar radicada en Estados Unidos para poder cotizar allí. Entonces, una de las cosas que quiere hacer es, por operatividad, que ahora no lo tiene, la bolsa española está mal intercomunicada, si queréis, ¿no? Y si ellos saliesen a emitir en Estados Unidos, deberían tener dos depositarios, y evidentemente eso, vía costes, los quieren evitar. Si tienen la sede social en Ámsterdam, para ellos es más fácil, porque sí que tienen ya acuerdos, ¿no? El mercado americano con Euronext, y para ellos sería muchísimo más fácil. Yo no me preocupa en el sentido de que todo lo que la crítica que ha tenido, ¿no? Más bien son cuestiones operativas y de una empresa que ya lleva varios años haciéndolo bastante bien en ese sentido.
Sí, yo aquí con Ferrovial yo creo que has dado una clave que es muy importante, que al final estamos en un contexto de tipos de interés muy altos y esta es una empresa muy intensiva en capital que se tiene que financiar con deuda. La deuda es un elemento de financiación clave y de hecho si uno mira sus cuentas ve que los gastos por intereses van en aumento y van a seguir en aumento. Y luego hay que entender también que el factor deuda incide muchísimo en la valoración de la compañía, mucho en la valoración de la compañía. Y el spread que hay de financiación, ¿no? Con el riesgo país, en este caso de España, con respecto al que podría tener un país como Holanda o Alemania de alta calificación crediticia, exacto, es importantísimo para calcular el coste de la deuda. El coste a la hora de calcular la tasa de descuento en un proceso de valoración es clave. Entonces, no es baladí. Yo por llevarlo a un extremo para que se entienda, es como si alguien dice, bueno, España, a ver, España es seguro, que no influye tanto. Sí influye. Pensemos en una gran compañía que está en Bangladesh. Pues, obviamente tú percibes un riesgo mayor. ¿Vale? Claro. Lo estoy llevando a un extremo. Bueno, pues pensemos que hay inversores internacionales en todo el mundo que ven a España con más riesgo que Holanda. Por tanto, eso
no, a ver, es una cuestión de que no mercado grande, ¿no? Y no se nos ve como un mercado grande. Estamos alejados de... Entonces, evidentemente, las empresas internacionales españolas, pues hombre, evidentemente necesitan tener mayor visibilidad en el punto de vista que hablamos de los mercados, ¿no? Calificación crediticia, lo que tú estabas comentando, deuda sobre el PIB, ¿no? En Holanda es del 50% y aquí del 113%. Es decir, todo ese tipo de cuestiones hace que nuestras empresas estén un poco lastradas.
Claro. Bueno, ya por terminar, esto ya digo, es un poco atemporal porque es un debate muy antiguo y es ese que hay entre... Realmente es una visión entre aquellos que son de inversión pasiva, de buy and hold sin hacer absolutamente nada, y aquellos que defienden la inversión más activa, ¿no? Intentar hacer algo para mejorar el rendimiento que te da el mercado de manera natural. Bueno, ahí siempre hay una disputa y hay unos estudios que siempre los gestores pasivos, los inversores pasivos sacan a relucir, que lo que pone de manifiesto básicamente es que si haces una estrategia de buy and hold sin hacer absolutamente nada, y por lo tanto estás siempre invertido, vas a obtener una determinada rentabilidad, que suelen ser rentabilidades bastante interesantes, ¿no? Más del 8%, 9%, en este caso el último estudio que tengo delante, hasta 30 de diciembre del 2022, desde el año 2003, es casi el 10%, ¿no? De retorno anual a aquella persona que estuviese invertido. Bueno, pues el estudio lo que pone de manifiesto es que si te pierdes los 10 mejores días de todo ese periodo, o del periodo del estudio, porque hay muchos estudios similares, 10 días o los 20 mejores días o los 30 mejores días, tu rentabilidad va cayendo de manera brutal. Es decir, la imagen o la idea de fondo que se quiere transmitir es, si intentas hacer una gestión muy activa, puede ser que te empieces a perder los mejores días, que nunca sabes cuándo te pueden llegar, y tu rentabilidad se va a caer muchísimo. ¿Vale? Parece interesante, es un buen argumento para los buy and hold, ¿no? Los siempre alcistas, pero ahí luego sale una contrarréplica, que creo que tiene muchísima base, en la que dice, oye, pero a ver, cuidado, porque es cierto que hay momentos, hay días, hay sesiones de muchísima revalorización del mercado, pero normalmente están muy cercanas a aquellos días donde hay una depreciación, una caída del mercado igual de severa, que suelen ser los momentos de crisis. Por lo tanto, esa volatilidad alta suele estar más o menos concentrada. Es mucho más justo hablar de que si te pierdes los 10 mejores días, también te vas a perder los 10 peores días. Si intentas hacer estrategias activas para minimizar el impacto de las grandes caídas, te vas a perder los 10 peores días y también los 10 mejores días, ¿de acuerdo? Pero aún así, haciendo eso, los resultados son mucho mejores que los de una estrategia de siempre comprar y mantener. Bueno, yo tengo mi opinión, pero con esto que he dibujado me gustaría saber la tuya, Samuel.
A ver, yo veo puntos de fondos, los gestores activos. Ellos no van a fijarse solo en los últimos, en los mejores días, en los peores días. Ellos van a analizar muchas veces sectores, van a analizar, ¿no? Van a ver, analizar, es que países, ¿no? Es decir, yo incluso la última que he visto, y es que la mayoría de los gestores analizan más bien activos de diferentes sectores. Entonces, yo creo que incluso ahí lo de los 10 mejores días, 10 peores días, tampoco creo que tengan mucha importancia. Lo que tú estás diciendo es alguien que esté mirando de forma activa sin tener algo, sin tener una estrategia clara. Ya digo yo que los gestores las estrategias y que evidentemente esto van a causar no problemas o va a causar que se trabaje de otra manera. Pero lo de gestión pasiva o es el eterno debate siempre. Desafortunadamente ninguno sabemos cuáles van a ser los 10 mejores días. Desafortunadamente ninguno sabemos cuáles son los días. Y entonces es o jugar indexado y juegas a lo que juega la bolsa, ¿no? O tener una estrategia activa, pero no solo pensando en eso. Este es el debate de siempre.
Sí, yo por dar mi opinión y ya podemos ir cerrando con esto. Sí, yo esto lo suelo plantear como el coste de oportunidad. Es decir, el buy and hold clásico, lo bueno que tiene es que no tienes que hacer nada. Nada, y eso está un poco al alcance de todo el mundo. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pues voy a intentar ser activo para aprovecharme de las mejores sesiones o intentar no estar en las peores sesiones o lo que sea. Bueno, ya estás tomando decisiones y está muy bien, ¿no? Y yo creo que aquel que le guste la inversión lo tiene que intentar hacer, pero que conoce tu coste de oportunidad. Tu coste de oportunidad es simplemente comprar un ETF del S&P 500 o de una cartera muy diversificada y esa rentabilidad natural del mercado la tienes. Y yo creo que este estudio de si te pierdes los mejores días, pues perderían mucha rentabilidad. A ver, aunque es sesgado, yo estoy de acuerdo con que es sesgado, hay que poner la película en contexto, sí. Y efectivamente los peores días vienen acompañados de los mejores días y viceversa. Sí. Creo que ayuda a entender que tienes un coste de oportunidad si empiezas a tomar decisiones. Y yo estoy de acuerdo contigo. Al final también hay intereses de quién da esa la opinión, ¿no? O quién aporta el informe. Sí, ¿no? Los gestores activos que gestionan riesgo les interesa trasladar la idea de, oye, conmigo, a lo mejor no tienes más rentabilidad, que puede ser, ¿no? Pero vas a tener también una relación mucho mejor de rentabilidad-riesgo.
Bien, exacto. Es por eso.
Claro, el S&P 500 está muy bien tener un retorno anual del 10%, pero vas a tener una volatilidad del 30 y pico y un drawdown a lo mejor del 50 o del 60. Eso no todo el mundo está dispuesto a asumirlo. Un gestor activo va a intentar minimizar ese binomio rentabilidad-riesgo y también su trabajo también es ese. No solo hay que pensar en términos de rentabilidad, sino no. de rentabilidad-riesgo. Y luego, bueno, claro, están los gestores pasivos y tal.
Sí, exacto. Estos que dices van a gestionar, a minimizar riesgos. O sea, que no
sí. Sí, entonces, bueno, saber quién, los gestores activos, le va evidentemente a interesar más a poner el estudio más amplio, que yo creo que igual es más correcto. Y bueno, igual los gestores más pasivos, que no creen mucho en la gestión activa y tal, pues te van a decir, oye, lo que tú decías, ¿no? Y es que nadie sabe cuándo van a venir los mejores y los peores días, bueno, pues que el otro lo tienes casi seguro, ¿no? Como quien dice.
Exacto.
Bueno, los eternos debates, ¿no? Yo creo que es interesante verlo, como suele pasar en bolsa, nada blanco o negro. No. Pero bueno. Es bueno verlo e intentar analizarlo. Bueno, pues nada, Samuel, no sé cuánto hemos tardado. El objetivo era 10, 15 minutos, como mucho 20. Creo que más o menos estamos en ese rango y nos vemos el próximo lunes. ¿De acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues nada, feliz semana. Chao.
Igualmente, adiós.